Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Es noticia de esta misma tarde. Lo estamos contando aquí en COPE. El Papa Francisco cada vez está más cerca de visitar Canarias. Ante la preocupación que Francisco mantiene y, cómo no, el compromiso de la Iglesia con los migrantes, en la rueda de prensa a su regreso del viaje por Asia y Oceanía, el Papa ha manifestado de forma rotunda que está pensando seriamente en ese viaje a las Islas Canarias para estar cerca también, pues no solo de los migrantes, ¿no?, también de los gobernantes y del pueblo canario. A partir de las 11, las 10 en Canarias, vamos a ampliar esta información con nuestra compañera Eva Fernández, que ha estado en ese viaje de regreso de esos 12 días, el viaje más largo del pontificado del Papa Francisco, que le ha llevado a tierras y a países de Asia y Oceanía. Te lo contamos, ya decimos, a partir de las 10 de la noche, las 10 en Canarias, el Papa valorando el visitar las Islas Canarias. Y precisamente de ese viaje por Asia y Oceanía, yo quería hablarte de esa visita esta noche, porque viendo al Papa Francisco en este viaje que ha realizado a Asia y a Oceanía, del que hoy vamos a hablar, el viaje más largo, decíamos, de todo su pontificado, pues uno se da cuenta del ejemplo que puede llegar a ser para muchos de nuestros mayores. A punto de cumplir, ojo, en unos meses, en el mes de diciembre, 88 años, lejos del cansancio que la edad, la intensa agenda que ha seguido, o fíjate, simplemente la diferencia horaria que ha vivido. Bueno, pues nos hemos encontrado a un pontífice en plena forma. Su rostro lo decía todo. Esa luz que desprendía, esa mirada, no era el rostro de alguien que se ve ya cansado de la vida, ¿no?, sino más bien de alguien que sabe con certeza que el camino continúa. Es bueno y también es bonito, ¿no?, aceptar cada una de las etapas de la vida. Quizá la ancianidad no es un tiempo más, bueno, pues para la reflexión, ¿no?, o para echar la vista atrás. Aunque, fijaros, yo he de reconocer que miro con admiración a los abuelos. Me gusta observarlos, ¿no?, en el parque, en misa, con sus nietos, hablando entre ellos, incluso pues cuando te los cruzas haciendo la compra en el supermercado, por los pasillos, ¿no?, o ves que salen a dar un paseo a la caída de la tarde, ¿no? Y también me gusta imaginarme cómo ha sido su vida, ¿no?, que cada historia, ¿no?, que han vivido, que seguro que tienen tanto y tanto que enseñarnos. Mira, cuando hace un par de años, en el año 2022, el Papa Francisco dedicó unas catequesis pues precisamente al valor de la vejez, que por cierto recomiendo releerlas, es muy fácil buscarlas en internet porque son maravillosas. Bueno, pues yo recuerdo que hablaba, ¿no?, de que es necesario que exista, que se propicie el diálogo entre generaciones, ¿no?, los jóvenes con los ancianos, los adultos, los niños, ¿no?, que ven en sus abuelos pues esa sabiduría, ¿no?, que además nace del corazón, ¿no?, un corazón libre de resentimientos, ¿no? Esto lo recordaba el Papa, ¿no? Decía también libre de egoísmos, ¿no?, de los egoísmos presentes, ¿no?, que tiene un atractivo especial para los jóvenes, que esperan encontrar en ellos un apoyo firme en su fe y también sentido, ¿no?, para su vida. Bueno, pues un amor sin condiciones, todo un referente para niños, jóvenes y también adultos, porque a veces se nos hace pues un poquito cuesta arriba eso de escuchar a los mayores, pero quizá con un poquito de paciencia todos salimos ganando. Ellos lo van a agradecer, por supuesto, y nosotros con el tiempo entenderemos el bien que nos hizo y la semilla seguirá floreciendo generación tras generación. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 13 de septiembre.
Escuchas la Linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Enseguida nos vamos a ir hasta Roma para analizar con Eva Fernández, nuestra enviada especial al viaje del Papa a Asia y Oceanía, todo lo que ha dado de sí esa rueda de prensa del Papa Francisco. Pero antes, con el inicio del curso pastoral, la Conferencia Episcopal lanza una nueva campaña centrada en la catequesis. Álvaro Sáez, buenas noches.
Hagamos lío. ¿Qué tal, Irene? Muy buenas noches. Ese es el nombre, la intención, el motivo que mueve a la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado a, por un lado, fomentar esas vocaciones a ser catequistas y, por otro, invitar a los padres a inscribir a sus hijos en las catequesis. Francisco Romero es el secretario de esta comisión.
Que los padres se animen a inscribir a sus hijos en catequesis como una oportunidad grande para que ellos, los niños me refiero, los adolescentes, pues puedan recibir el mensaje de Cristo, que les ayude en sus vidas y les dé valores por una parte, pero por otro que encuentren un verdadero horizonte y un sentido a sus propias vidas.
La Conferencia Episcopal nos recuerda que la catequesis proporciona un apoyo fundamental a los niños y les ofrece claves para llenar su día a día de sentido.
Y en este inicio de curso hay un dato que nos ha llamado la atención y demuestra que la enseñanza concertada está viviendo momentos difíciles. Pese a que el 25% del alumnado opta por estos centros, lo cierto es que el Estado destina por cada alumno la mitad de recursos que a un estudiante de la escuela pública.
Concretamente invierte unos 6.000 euros de media por alumno en la pública, mientras que para un estudiante de la concertada la inversión es casi de la mitad, de 3.300 euros, por lo que el Estado se ahorra unos 6.000 millones de euros al año. De ahí que las escuelas católicas hayan solicitado una reunión con el gobierno para revertir esta desigualdad de reparto. Luis Centeno es su portavoz.
Entonces yo creo que la administración esto lo sabe perfectamente, ¿no? Sabe la situación interna de muchas entidades. Y entonces, bueno, estamos tratando desde Escuelas Católicas, por ejemplo, de ayudar a estas instituciones para que se transformen en fundaciones, en asociaciones, con la participación de laicos, etcétera, etcétera, y que se mantenga la obra porque es demandada por las familias y cumple, yo creo, que una función social evidente.
El portavoz de las Escuelas Católicas asegura que la solución pasa por duplicar el módulo de los conciertos, que actualmente está entre los 6.000 y 7.000 millones de euros.
Hablando de datos, Álvaro, el 80% de las mujeres que acuden a la Fundación Red Madre en busca de ayuda siguen adelante con sus embarazos.
Lo cual, Irene, demuestra que las madres no buscan deshacerse de los problemas, sino ayudas para criar un niño. 63.123, ese es el número completo de mujeres que acudieron en 2023 a Red Madre en busca de apoyo. Amaya Azcona es la directora general de esta fundación.
Cuando a una mujer se le informa, se le escucha y se le abren puertas, la mayoría de esas mujeres embarazadas continúan adelante con su embarazo. Nos entristece que estas mujeres no hayan tenido apoyo de las administraciones públicas.
Un aspecto que preocupa del informe de Red Madre es que un total de 414 mujeres comunicaron que sufrían maltrato en el embarazo por parte de sus parejas. 90 relataron sufrir maltrato físico y 299 maltrato psicológico. Casos que, como denuncia la Fundación Provida, no constan en los registros oficiales de violencia.
¡Qué barbaridad! Seguimos. Vías de entrada seguras para migrantes, regularización familiar o la rebaja de los periodos exigidos para solicitar las autorizaciones de residencia. Son algunas de las propuestas de 6 entidades sociales para garantizar los derechos de las personas migrantes y acabar con su situación de exclusión. Consideran que aún existe un amplio margen para mejorar la reforma del reglamento de extranjería. Diego Fernández Maldonado es miembro de Cáritas, una de las entidades firmantes.
En la actualidad consideramos que los requisitos para esa reagrupación familiar son muy rígidos, exigen unos medios económicos muy altos y unos requisitos de vivienda que son de muy difícil comprensión porque no se ajustan a la realidad de las personas migrantes y en general de la sociedad.
Y Álvaro, el rey Felipe VI presidirá el Comité de Honor del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Sí, el Congreso se va a inaugurar en la Catedral de Sevilla el 4 de diciembre en una ceremonia que va a contar con la intervención del delegado del Papa Francisco, Monseñor Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, el arzobispo de la ciudad, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, quiso expresar su gratitud a través de las redes sociales. Irene.
Un último apunte. Este domingo 15 de septiembre la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Turismo y los obispos españoles se adhieren al mensaje del Dicasterio para la Evangelización. Ser constructores de paz es algo que se demanda a quienes emprenden un viaje. El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, presidirá a partir de las 12 del mediodía la Eucaristía desde la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Torrent en Valencia, una celebración que podrá seguirse a través de 13. Y a esta hora de la noche me gustaría contarte la historia de una familia, pero también la historia de una enfermedad. La familia la forman Águeda Rey y Alejandro Rodríguez junto a sus tres hijos. Y la enfermedad de la que te hablaba es la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Águeda padece ELA desde hace ya 15 años. Fue en abril de 2010 cuando, tras perder sensibilidad en su mano derecha, le realizaron unas pruebas médicas y le confirmaron que padecía esa enfermedad neurodegenerativa que les hace estar cada día en silla de ruedas y expresarse no con su voz, sino a través de una máquina.
Bueno, yo pienso que vivimos no por una decisión libre, sino por un don precioso que nos ha sido dado. Somos libres de despreciar ese don, pero tendremos que rendir cuentas por esa decisión, como de cualquier otra decisión que hagamos en la vida.
La decisión de la que nos habla Águeda, a quien acabas de escuchar, no es otra que la eutanasia, el mal llamado como derecho de una muerte digna, un debate del que llevamos mucho tiempo hablando y que también es el argumento principal de la última película del director manchego Pedro Almodóvar, por la que ha ganado el León de Oro en el Festival de Venecia. La fe sujeta a Águeda y a toda su familia desde que esta enfermedad llegó a sus vidas, y desde su visión como cristiana nos han explicado que la eutanasia no es nunca una solución.
La eutanasia nos la ofrecen como remedio para el sufrimiento que es insoportable, pero el remedio sería unos cuidados paliativos de calidad. La eutanasia no te quita el sufrimiento, te quita la vida. El enfermo que pide la eutanasia no es libre para tomar esa decisión, porque tendría que tener sobre la mesa la opción de seguir viviendo con los cuidados necesarios bien cubiertos, y no es así.
Y es que en la sociedad en la que vivimos hay un interés especial por imponer la cultura de la muerte sobre la de la vida. Y llegados a este punto, creo que es fundamental ahondar un poco más en la cuestión y preguntarnos ¿qué hay detrás de este interés? ¿Por qué está ocurriendo esto?
Claramente es por una falta de trascendental de la vida. Hemos quitado a Dios, todos le damos sentido, mejor dicho, a lo que es útil, al cuerpo, pero no le damos sentido al sufrimiento que va unido, claro, también a la muerte en esto de la eutanasia. Y ese sufrimiento, si no le da sentido, pues claro, es mejor mutilarlo. Y la mutilación más fácil y más rápida es la muerte.
En el discurso que pronunció el premiado director afirmaba que el ser humano debe ser libre para vivir y para morir cuando la vida sea insufrible. Entonces, si se padece una enfermedad incurable, ¿ya no merece la pena vivir? ¿Acaso no hemos entendido bien que en la vida también hay sufrimiento?
Para mí, la muerte más digna que conozco es la de Jesús, y no se ahorró ni uno solo de sus sufrimientos. No hay dignidad en esquivar el sufrimiento. Pero esto lo digo sin juzgar a ningún enfermo que toma esa decisión, porque estoy segura de que ninguno es libre realmente.
Esta es la historia de Águeda Rey y Alejandro Rodríguez, una familia que apuesta por la vida y por el verdadero mensaje de esperanza, el mensaje de Jesús.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín.
La iglesia en Cuba, donde contigo nada es imposible, es la campaña de ayuda a la iglesia necesitada para sostener a los laicos y al clero de este país. Allí los sacerdotes y las religiosas en Cuba encarnan una iglesia que no se olvida de su misión de transmitir la fe a pesar de las dificultades. Para descubrir toda esta labor, nos vamos a ir hasta allí, hasta Cuba, para conocer al padre Dairon Hernández Martín, que es sacerdote en la diócesis de Holguín. Muy buenas noches, padre Dairon.
Buenas noches, Dios le bendiga.
¿Cómo es su misión pastoral allí?
Bueno, acá en Cuba soy párroco al oriente del país de tres comunidades. Y fundamentalmente lo que hacemos es acompañar a la gente, las celebraciones propias de la iglesia, las celebraciones litúrgicas, la formación y la escucha. Es muy importante escuchar a la gente. La gente agradece mucho tener a alguien que les escuche, que les acompañe, que les visite, que les anime y que les dé a Cristo. Es decir, lo que el Papa Benedicto en un momento nos invitaba, a dar la vida en Cristo.
La esperanza, ¿no, padre?
Claro, es decir, más ahora que se acerca este año jubilar, siempre presente la esperanza puesta en Cristo, que es quien no nos defrauda.
¿Qué dificultades encontráis en vuestra misión?
Bueno, tristemente dificultades muchas, es decir, muchas. Desde falta de material, es decir, para poder llevar adelante la obra misionera, y principalmente transporte. El transporte es lo que más se nos dificulta. Realmente se hace muy difícil, por muy pequeñas que sean la distancia, a veces llegar a otras comunidades, porque como sacerdotes atendemos más de unas comunidades, es decir, clero, muy poco clero, y nos toca atender a veces hasta varias parroquias, con 50, 60 kilómetros de diferencia entre una y otra. Y es lo que más se dificulta. Pero tristemente también todo lo demás, lo que es artículos religiosos, litúrgicos, es decir, aquí no se produce nada de eso. Entonces, pues no tenemos.
Con este panorama, padre, ¿es difícil ser sacerdote?
Es difícil, pero es reconfortante. A mí siempre me ha animado, es decir, servirle al pueblo que me vio nacer, y donde yo crecí. Es decir, es mi manera que yo le sirvo a este país y a mi gente. Siempre digo, unos me sirven como médicos, otros como maestros, otros como ingenieros, como, es decir, cocineros, yo le sirvo como sacerdote. Y no es la menos importante, porque la gente necesita mucho que les escuchen y que se les quiera, que son importantes para alguien. Y así es como uno lleva la labor misionera acá en Cuba.
Pero los sacerdotes también lo necesitan, ¿no? Necesitan esa cercanía de la gente, ¿no? ¿Qué aprende uno de todo ello?
También. Es decir, el que la gente nos quiera, el que la gente nos acepte, el que la gente nos salude. Para mí me da mucha alegría a veces en el pueblo, hasta los niños que dicen, padre, ¿qué tal? Padre, buenos días. Es decir, y eso de verdad que llena el corazón de uno.
¿Cómo se vive la fe en Cuba y qué papel juega también, ¿no?, la Virgen de la Caridad del Cobre para los cubanos?
A ver, la fe en Cuba, la Iglesia Católica principalmente, ha hecho mucho bien. La Iglesia Católica es una iglesia muy cercana al pueblo, una iglesia que ayuda a todo el mundo desde lo que tiene y puede, es decir, es una iglesia que no excluye, y eso hace que entre la gente sea muy querida. Mucha gente, aunque no venga a la iglesia, respeta a la iglesia y quiere a la iglesia porque de una u otra manera ha sido servida por la iglesia. Y la caridad, pues la caridad en Cuba es querida. De hecho, el lema cuando celebramos los 400 años de su hallazgo era la caridad nos une. Porque realmente mucha gente que no cree en Dios, cree en la Virgen. Es decir, y así lo manifiestan. Es decir, yo no creo en Dios, pero creo en la Virgen. Uh-huh. Y ahí forma parte entonces esa labor catequética de, bueno, mira, la Virgen te tiene que llevar a Jesús. El uh-huh. regalo más grande que te puede dar la Virgen es que conozcas a su Hijo para que en Jesucristo tú puedas tener vida. Entonces, uh-huh. las festividades de la Virgen que se celebraron ahora, hace poco, el día 8, en muchos lugares a veces sin electricidad, es decir, sí. sin embargo, la gente participó con mucha alegría. Cuando uno ve las publicaciones en el Face, es decir, de todos los lugares del país, la gente de los templos se llenaron, las procesiones, es decir, fue tiempo de mucha alegría para este pueblo y de mucha esperanza, porque en ella, pues, el pueblo cubano le tiene mucha fe y mucha confianza a la Virgen. Se ha sentido siempre amado por la Virgen. Eso yo creo que ha sido un regalo de Dios. La presencia maternal de la Virgen de la Caridad para este pueblo ha sido un regalo de Dios.
Claro, porque Padre Dairon, ¿cuál es el papel, vuestro papel, ¿no?, también como iglesia, ¿no?, en la sociedad cubana actual?
Pues yo creo que la iglesia en Cuba acompañará al pueblo. Yo creo que lo más importante y más grande que la iglesia puede hacer en estos momentos difíciles es acompañar al pueblo. Es decir, amar al pueblo, servirle al pueblo y que sientan que son importantes para nosotros.
¿Qué necesita ese padre? ¿Cómo les podemos ayudar desde aquí, desde España, para que sigan ustedes con esa labor pastoral que realizan allí tan importante en Cuba?
Lo primero siempre es la oración. Realmente el poder de la oración, porque nuestro Dios, para Él no hay nada imposible. Es decir, cuando uno ora, Dios responde. Y todo depende de Él. Por mucho que a veces uno pueda tener, sin Dios no se puede. Es decir, yo siempre recuerdo a Santa Teresa de Ávila, que decía, yo sola no puedo nada, yo un peso podemos algo, yo un peso y Dios lo podemos todo. Entonces, orar mucho por nosotros y seguir apoyando siempre que puedan, desde sus posibilidades, lo mucho, lo poco, pues siempre ayuda mucho a Iglesia, ayuda a la iglesia necesitada, que realmente ha hecho mucho bien a la iglesia en Cuba. Yo siempre recuerdo desde niño, recibir catecismo, recibir Biblia, muchas cosas de ayuda a la iglesia necesitada, recibir un sirio de ayuda a la iglesia necesitada.
¿Y cuánto ahora bien mismo, hace?
Claro, ahora mismo recibimos unos folletos, unos libros muy bonitos para el catecumenado de adultos, que aquí no lo podemos tener, porque no tenemos cómo realizarlos, o nos salen muy, muy, muy caros.
Vamos a dejar a nuestros oyentes la página web, precisamente, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es www.ayudalaiglesianecesitada.es, bueno, donde van a encontrar pues mucha información de esa labor que lleva a cabo la Iglesia en Cuba y donde también pueden colaborar. Padre Dairon Hernández Martín, sacerdote en la diócesis de Holguín, un saludo y un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Gracias a ti y a todos, ¿eh? Dios les bendiga.
La vuelta al cole nos devuelve a la normalidad después del verano. Sin embargo, también pone de manifiesto la dificultad que muchas familias tienen de asegurar una educación para sus hijos. Ana Medina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Os invito a escuchar a una chica de un barrio de las periferias. Este es su mensaje para esos niños y niñas que mencionabas, a los que sus circunstancias vitales les hace difícil la vuelta a las aulas.
Les diría que no están solos. Todos enfrentamos diferentes desafíos y no siempre estamos de las mejores maneras. Siempre hay que ver la manera positiva de las cosas y que, aunque un día puedas pasarlo mal, hay otro día que lo puedas pasar mucho mejor. Si está sufriendo algún tipo de problema fuerte, hablen con sus profesores, amigos y cuenten sus preocupaciones, porque parece que no, pero sois importantes.
Araceli Irene no habla por hablar, ella sabe muy bien lo que significa enfrentar obstáculos. Ha sido alumna de uno de los colegios con mayor número de estudiantes en exclusión social de Andalucía, el Colegio de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, en el barrio de La Palma Palmilla, en Málaga.
Una realidad, Ana, que puede sernos invisible como sociedad, ¿verdad? Pero no como iglesia.
¿Cómo lo sabes, Irene? Efectivamente, las misioneras cruzadas llevan 100 años trabajando con realidades parecidas. Araceli Guardeño es consejera de evangelización y coordina, junto a un equipo de personas, los actos del centenario de esta congregación, fundada por Santa Nazaria Ignacia March, a quien ella define así.
Una mujer apasionada por Jesús y por su reino, que desde la experiencia de Dios amor para todos, descubre una realidad llena de injusticia social y de falta de dignidad en el hombre. Para ello, quiere bajar a la calle, llegar al nivel del hombre, acompañarle desde una educación integral para recuperar esta dignidad, que el proyecto de Dios sea para todos.
100 años se cumplen de las primeras casas fundadas por ella en Bolivia, en Argentina, Uruguay y España, con el sueño de extender precisamente eso, una cruzada de amor que no descarte a nadie.
Una misión de plena actualidad, Ana.
Pues sí, esta religiosa nos contaba que ha estado 20 años en Camerún y en el Congo y que en muchos lugares, aquí mismo, en España, sigue siendo todo un reto la justicia social y una educación en dignidad que llegue a todos.
Hoy anunciamos el reino desde la escucha de la realidad. Y desde ahí queremos acompañar las periferias, acompañar mujeres, jóvenes, familias, pobres, para elevar su dignidad y caminar con ellos, cuidar de la persona, cuidar de nuestra creación y llegar a esa justicia para que todos seamos amor y todos seamos uno en Dios.
Araceli, la alumna con la que comenzábamos, es todo un ejemplo de éxito, ¿no, Ana?
Así es, ella entró en el Colegio de las Misioneras con 7 años y ahora tiene 16, se ha graduado y va a empezar bachillerato. Gracias a la educación que ha recibido, se atreve incluso a soñar.
Mis sueños en general son un poco viajar por el mundo, aprender nuevas habilidades, encontrar una carrera que me apasione y conocer mucha gente. Mi colegio me ha ayudado de muchas maneras, tipo, me ha proporcionado un amor incondicional y me ha enseñado muchas capacidades importantes, como por ejemplo trabajar en equipo, también resolver problemas en la comunicación. Además, me han tratado con mucho cariño y me he sentido muy acogida en este colegio.
No robemos la esperanza a los jóvenes, dice una y otra vez el Papa Francisco, ¿verdad?
Así es, y es lo que impulsa precisamente a profesores como Carlos Fernández. Él es jefe de estudios y tutor de sexto de primaria y lleva 25 años en este colegio, por lo que conoce muy bien esta realidad.
Dificultades en el barrio hay muchas, empezando por el absentismo, que es consecuencia de que muchas familias no se crean aún que la educación es la manera de romper lo que yo llamo el ciclo de, en las que algunos se ven envueltos. El nivel de agresividad verbal y no verbal ha subido en los últimos años. La burocracia, la falta de personal, la ratio muy elevada, la no escolarización de los niños en infantil.
Algunos ejemplos de lo que enfrentan a diario desde colegios como este en barrios con un altísimo, ¿no?, índice de exclusión, es lo que acabamos de escuchar.
Exacto. En este colegio del barrio de Palma Palmilla tienen 315 alumnos y a cuarto de secundaria, Irene, suelen llegar unos 20, de los que se gradúan aproximadamente la mitad. La mayoría de ellos sigue su formación con un grado medio y solo uno o dos, como Araceli, hacen bachillerato. Sin embargo, para el equipo docente el éxito no se mide en estas cifras, sino que sigue estando en bajar a la calle, en estar a su lado y en apostar por ellos.
Primero con ilusión y luego apoyándonos en esas dificultades que nos encontramos. Tratamos de ir todos a una para poder conseguir algún fruto con nuestras niñas y niños. Muchas veces parece que no vemos esos frutos hasta que algunos se gradúan en cuarto de eso. Si conseguimos un cariño y unos abrazos que te aseguro que en otro ambiente no se dan.
Una obra que cumple 100 años este curso y que cuánto bien sigue haciendo. Nos hemos acercado a ella en esta vuelta al cole para centrar un poco la atención en lo importante.
Y para seguir apostando todos por no dejar a nadie en la cuneta de la educación, así es.
Quiero que sigamos aturrándonos la vida de recuerdos.
Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. El Papa Francisco aterrizaba esta misma tarde en Roma tras 12 días, el viaje más largo de su pontificado, que le ha llevado a tierras, a países de Asia y Oceanía. Conocemos, analizamos un poquito esa rueda de prensa a bordo del avión y hacemos balance de esta visita.
Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar. No me mires a los ojos que me vas a hacer llorar. Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar. Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar. Todo fuera mentira y de chingazo despertar.
Sigue a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope, en nuestro muro de Facebook Eclesia Cope y en cope.es. En Cope, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
algo de piña,
pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Cuando rascas un rasca Cleopatra, un rasca Link o cualquiera de los rascas de la 11, no solo puedes rascar premios.
¿Ah, no? ¿Y qué más puedes rascar?
Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito.
Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca.
Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te preocupa más querer irte de viaje a que te ganen al cinquillo, es porque tienes vacas en la cabeza. Ya puedes reservar tu viaje del Imserso con Halcón Viajes. Ciudades repletas de historia, los mejores destinos de playa, sitios llenos de naturaleza y mucho más. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope. Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
A esta hora ponemos rumbo al Vaticano, donde esta misma tarde, hace apenas unas horas, aterrizaba el avión del Papa Francisco a su regreso del viaje que le ha llevado a visitar algunos países de Asia y Oceanía. También de regreso, pues nuestra compañera Eva Fernández, que ha tenido la gran suerte de acompañar al Santo Padre en esta visita. Eva, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Al Papa le hemos visto bien, pero vaya paliza, ¿no?
Increíble, o sea, increíble la paliza, pero os puedo asegurar que también es increíble cómo ha regresado el Papa, hasta el punto de que nada más aterrizar se ha ido en directo a Santa María la Mayor para agradecer a la Virgen, como siempre hace, los frutos de este viaje. Pero teniendo en cuenta a punto de cumplir los 88 años, las 12 horas largas de vuelo, que pensar que ha sido un cambio horario fuerte, digamos que el Papa lleva en pie desde hace muchísimas horas, ¿no? O sea, ha vivido el día más largo probablemente de su vida, y ahí le hemos tenido, nosotros no dábamos crédito porque le estábamos como examinando para ver si veíamos signos de fatiga, tener en cuenta que el poder estar cerca del Papa a lo largo de estos 12 días permitía que le viéramos por la mañana, por la tarde, por la noche. Uh-huh. Y es que era increíble. El Papa ha rejuvenecido en este viaje, Irene, uh-huh, de verdad, apenas sin signos de fatiga, una agenda muy intensa. El Papa estaba feliz, no tenía reloj. El Papa ha sido el viaje que yo recuerde que las citas de su agenda se han retrasado más, pues porque él quería estar con la gente, saludar hasta la última persona. O sea que realmente el Papa ha regresado del viaje, se puede decir que rejuvenecido.
Sí, se lo hemos visto en la cara, ¿eh? Oye, sí, antes de que nos avances y nos amplíes también esa noticia que ya estamos contando, sí, aquí, que ha sentado tan bien, ¿no? Y porque creemos, sí, que es muy necesario, ¿no? Y que esa posible visita del Papa a Canarias. Pero antes cuéntame, Eva, porque, bueno, ya sabemos, ¿no?, que ha sido un viaje largo, 12 días, el más largo del pontificado del Papa, y uno pues vive también muchas cosas, ¿no?, que te traes en la maleta.
Sí, efectivamente, tantas que lo venía pensando ahora en el camino a casa desde el aeropuerto y decía, ¿con qué imagen? Probablemente yo en este viaje lo pondría en el top del elenco de los viajes que he tenido la oportunidad de realizar con el Papa Francisco. Estoy segura de que él también, porque lo que hemos vivido en gente tan, de verdad, tan estupenda, gente tan auténtica, en Bánimo, esa escapada a la selva, sí, de Papúa, la gente que estaba ahí a pleno sol, que había llegado desde sus aldeas, desde sus tribus perdidas, o sea, tan perdidas como que hasta hace poco años había canibalismo en la zona. Uh-huh. Para que un poquito sitúes, ¿no?, de dónde están nuestros misioneros, dónde están los misioneros de Bánimo, estos misioneros argentinos, de los que el Papa ha dicho hoy que se quedó conmovido por cómo, pues claro, hacen su trabajo diario desperdigados por la selva. Y luego pues la gente de Timor Oriental, creo que todos los periodistas nos hemos quedado con nuestro corazón en Timor Oriental, porque de verdad, imaginaros, uh-huh, un país entero en las calles constantemente para simplemente ver pasar al Papa de largo, más gente muy sencilla, con lo mínimo, descalzos la mayoría, vestidos de domingo, para acudir a saludar al Papa. Ha sido una gente viviendo una fe increíble. Imaginaros qué detalle, que cuando el Papa despegó de Timor Oriental camino a Singapur, uh-huh, de repente vamos por la pista de aterrizaje, ya el avión está a punto de despegar, y vemos a los técnicos que habitualmente pues están por los aeropuertos llevando las maletas, tal y cual, de repente vemos una fila como de 25 técnicos de rodillas.
Madre mía.
al paso del avión del
los
Papa.
Pelos
nos
de punta.
Quedamos, sí, nos quedamos impresionados, ¿no? O sea, que bueno, es muchísimo. No, no tendríamos linternas de la iglesia suficientes
para poder contarlo. Oye, bueno, pues vamos con esa rueda de prensa del Papa en su avión, sí, de regreso, y por supuesto esa noticia de ese posible viaje a Canarias, que creo que el Papa lo ha afirmado rotundamente, ¿no?
A ver, lo ha afirmado tan rotundamente que esto, no, o sea, nos miramos todos diciendo, esto va muy en serio, porque fue la respuesta de una compañera argentina, le preguntó sobre la pregunta del millón de si va a ir a Argentina. El Papa ahí fue rotundo, decir que de momento no está decidido, que cómo no voy a querer ir a mi pueblo, uh-huh, pero esto no está decidido, hay muchas cosas que se deben resolver antes. Y entonces la compañera, como previamente la habíamos seleccionado, porque ya sabéis que las preguntas se hacen por grupos lingüísticos, digamos, ¿no? Entonces es un consenso de pregunta, pues nosotros queríamos preguntarle por Canarias. Entonces ella dice, bueno, ¿y usted? Y lo de, ¿ya ha pensado también una escala Canarias? Y el Papa le dice inmediatamente, me has leído el pensamiento con esta pregunta. O sea, le dijo eso, me has leído el pensamiento. Uh-huh. Y entonces le dijo, fue muy, 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 muy breve, pero le dijo, dijo claramente, estoy pensando en ir a Canarias porque hay una situación allí de migrantes difícil, lo que están viviendo, y quiero estar cerca de los gobernantes y del pueblo de Canarias. Gobernantes se referían a los gobernantes al gobierno de Canarias, ¿no? En concreto. Y al pueblo de Canarias. Sí, ha respondido el Papa. Por lo tanto, el Papa tiene en la cabeza pues esta posibilidad de acercarse a la nueva Lampedusa de Canarias, ¿no? Uh-huh. Y luego fue también muy claro, y nos da la impresión, vamos, estamos seguros, que ha sido la vez que menos diplomático ha sido a la hora de hablar de la situación que está viviendo Venezuela, ¿no? Uh-huh. Porque realmente dijo con total claridad, las dictaduras no sirven, terminan mal antes o después. Y él lo que le diría a los gobernantes de ese país es que busquen la paz. Y quizás también ha sido, los norteamericanos le preguntaron por las elecciones presidenciales de Estados Unidos, qué deberían hacer los católicos, que tienen que elegir o entre un candidato que quiere echar del país a un número considerable de inmigrantes, o a otro candidato que va a facilitar el aborto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues el Papa ahí dijo que los católicos lo que deben es votar en contra ciencia para elegir el mal menor, pero que sin ninguna duda aquellos que matan, aquellos que asesinan a los niños con el aborto, van contra la vida, y también van contra la vida aquellos que desprecian a los inmigrantes, ¿no? O sea, que ha sido una rueda de prensa larga, con muchas preguntas, como veis, que no eran del, uh-huh, viaje. Los periodistas locales le han preguntado por sus países y, lógicamente, pues sí, el Papa ha asegurado que regresa muy conmovido.
Bueno, ahora, Eva, toca reposar todo esto, ¿eh? Ha sido un trabajazo el que hemos podido seguir, gracias a ti, en COPE y en 13, todos estos días. Ha sido de nota, querida, y es un gusto escucharte. Y escucharte ahora también, o sea, el Papa ha llegado con mucha fuerza, pero tú también, ¿eh? Sí. O sea, que ahora descansar,
bueno,
y, como decía, reposar pues todas esas vivencias que traes contigo. Un fuerte
Muchísimas
abrazo, compañera.
Gracias, Irene, de corazón. Un abrazo, y es un auténtico privilegio poder contarlo. Un fuerte abrazo.
Gracias. Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Entramos en tiempo de análisis hoy con Fernando Vidal, profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Bienvenido, imagino que arrancando curso.
Claro que sí, ya todo en marcha.
Y José Beltrán, director de la revista Vida Nueva. ¿Cómo
estás? Un placer.
Bienvenido de nuevo aquí después del descanso, ¿no? Del verano. Comenzamos de nuevo. Bueno, me vais a permitir que ponga directamente el foco en Canarias. Como nos contaba Eva, el Papa Francisco ha manifestado, pues, de forma rotunda, ¿no?, que está pensando seriamente en ese viaje a Canarias para estar cerca de quienes sufren el fenómeno de la migración. Don José Mazuelos, obispo de Canarias, muy buenas noches.
Buenas noches, Irene.
¿Cómo valora estas palabras y esa intención del Papa Francisco de visitar las islas?
Bueno, pues mira, para mí me da mucha alegría porque es un reconocimiento a este pueblo de Canarias que está luchando con y afrontando este problema con una generosidad grande, al gobierno de Canarias también, porque hay que reconocerle, y esas palabras del Papa de unirme al pueblo de Canarias, al gobierno de Canarias, para mí me ha mostrado una sensibilidad, pero sobre todo también me da alegría de ver el Papa preocupado, apoyándonos, porque la verdad que aquí hay situaciones también complicadas y gracias al buen hacer de tantas y tantas personas, bueno, pues aquí estamos llevando, que parece que no pasa nada, pero hay mucha gente que tiran adelante, que comen todos los días, que están acogiendo. Hay unas experiencias fantásticas. Yo me gustaría contarte la experiencia del alcalde de Altenara, un pueblecito pequeño, uh-huh. que es como esa España rural despoblada.
¿Sí?
Bueno, pues ha cogido y ha puesto 40 niños de 7 y 8 años en el colegio. Un colegio que tenía que cerrar ya no tiene que cerrar. Al mismo tiempo tienen que llegar profesores, al mismo tiempo cuidadores. Y bueno, uh-huh. y el pueblo que al principio estaba reacio, los mayores, los ancianos, están felices con esta experiencia, que lo hemos visto muchos chicos, niños de estos, venir a la Virgen del Pino a hacer ofrenda. Es una experiencia maravillosa. Por eso se ven, hay que contar estas cosas y esta grandeza del pueblo de Canarias.
Sí, una experiencia que además aquí también en la península, en muchos pueblos de esa España vaciada, se ha demostrado que funciona y que se puede hacer, ¿no? Don José, no sé si somos conscientes de que estamos ante el que podría ser un viaje histórico no solo para nuestro país, para toda Europa y para todo el mundo, ¿no?
Exactamente. Yo veo que el Papa habla de una política de globalización, podría sensibilizar a Europa. Ya está bien, no podemos mirar para otro lado. Hay que fomentar el desarrollo en los países de origen y esto el Vaticano lo tiene claro. Los obispos de la ruta atlántica, uh-huh. pues estamos en conexión, reunimos y se podrían arreglar muchas cosas en los países de origen, dando formación, visado y que vengan con trabajo sin tener que pasar la locura del Atlántico. Y después también habrá que pedirle responsabilidades a ciertos gobiernos en que, bueno, se le está dando ayuda, se está promoviendo. Oye, tenéis que ser también un poco responsables, no sí. podemos estar ahí. Y eso tiene que ser Europa.
Porque efectivamente tanto derecho es el migrar como el también quedarse en su sitio, ¿no? En no tener que salir claro. de sus casas. Y la Iglesia también trabaja en las zonas de origen, aunque también, lógicamente, pues tiene que dar esa acogida y ese acompañamiento, ¿no?, a las personas que vienen. Pues muchísimas gracias, don José Mazuelos, obispo de Canarias.
Irene,
esperemos que esta visita se produzca porque significa mucho, sobre todo también para esa labor que viene realizando la Iglesia en red con otras instituciones,
Y significa mucho para la Iglesia española también,
sí.
Porque con todos esos corredores de hospitalidad que los obispos de España también se han volcado, está todo el mundo, la Iglesia, sensibilizada con todo este problema. Y bueno, a pesar de que hay populismo, de que hay mete miedo, sin embargo siguen apareciendo una luz y que el Papa venga una luz de esperanza para todos.
Pues con esas palabras nos quedamos, don José. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Irene. Adiós.
Bueno, pues seguimos aquí con José Beltrán, Fernando Vidal y con esa posible visita del Papa a Canarias, donde la situación que vive en las islas, especialmente el Hierro, pues por esa crisis migratoria, esa crisis humanitaria, ¿no?, que están viviendo, pues es muy difícil y no sé si somos conscientes de lo que esto significa.
Bueno, Canarias se ha convertido en un símbolo tremendamente importante en Europa, donde se está jugando, están convergiendo esa crisis tanto de actitudes por parte de la población como también los populismos y reacciones antimigratorias por parte de los gobernantes. Por lo tanto, el mensaje del Papa de apoyar al pueblo y a los gobernantes es tremendamente importante. Europa está siguiendo, ha empezado una senda muy peligrosa. Cualquier política que suscita el odio contra el extranjero siempre acaba mal, igual que las dictaduras. Y estamos en una Europa que necesita anualmente 3 millones de trabajadores de aquí en los próximos años. Por lo tanto, hagamos efectivamente una política sensata, de entrada regularizada, pero sobre todo apostemos por jamás alimentar el odio, la división y atender a la gente en situaciones humanitarias.
Eso Eso decía el Papa también en el avión, ¿no? Pero hablando precisamente de la situación en Venezuela, ¿no? Que las dictaduras no sirven y terminan mal.
Sí, no, está claro, ¿no? Y yo creo que sobre el hecho de Canarias, aunque pensemos que Europa está mirando a Canarias, Europa no estaba mirando a Canarias, ¿no? Siguen mirando a Lampedusa y demás, y Gran Canaria, y El Hierro, y Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, todas las islas, ¿no? Se mira como un destino turístico, pero hasta ahora sí. Europa no lo había mirado con la crisis migratoria con los mismos ojos que se mira al Mediterráneo, ¿no? Y yo creo que esta pregunta hace poner al foco en Canarias, y si verdaderamente se produce el viaje del Papa, es una llamada de atención muy fuerte para Europa, es una llamada clave también para África, ¿no? Y enorme, y sobre todo es un tirón de orejas para nuestra clase política. Sí. Es decir, que no acaba de decidir, que no acaba de hacer un pacto, que no acaba de escuchar a la Iglesia. Es decir, porque lo que acaba de decir el obispo de Canarias es algo que se ha dicho a todos los políticos de un signo o de otro. Es decir, la Iglesia ha ofrecido los corredores humanitarios y se ha mirado para otro lado. La Iglesia está ofreciendo su ayuda en todas las islas en Canarias y se está encontrando con serias dificultades, incluido en El Hierro,
bueno, para que Caritas preste. Los sacerdotes del Hierro se han tenido que hacer voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil para poder estar en primera línea.
Por eso, es decir, que estamos ante una situación realmente, realmente delicada, y donde la Iglesia está dando el callo, ¿eh? Y dando el callo con ese acoger, proteger, promover e integrar, que son las máximas del Papa Francisco desde el día 1 de su pontificado.
Una acogida integral, un acompañamiento integral, efectivamente. Se ha pronunciado el Papa también sobre la situación en Venezuela, ¿no? Y esa advertencia al gobierno de Nicolás Maduro.
Bueno, sí, que efectivamente sigue una senda hacia una dictadura. Recordemos que en este momento todavía tenemos 3 departamentos gobernados por la oposición en Venezuela, por lo tanto no estamos ante una dictadura absoluta. Pero sí, sí, el camino autoritario es claro, la persecución de los derechos políticos es claro, y desde luego va camino de una dictadura y de un movimiento autoritario en muchísimas posiciones. El problema es que en Venezuela la solución es una solución que requiere necesariamente el diálogo, porque si no estamos avivando una guerra civil.
Sí, y aún así, aunque el Papa ha sido diplomático en la respuesta, ha utilizado la palabra dictadura, sí. Y no sé si eso va a tener las mismas consecuencias que el haberlo hecho Margarita Robles, la ministra de Defensa. Es decir, que el Papa ha sido muy, muy claro, y además respaldando al documento publicado por los obispos venezolanos, también han sido duros, sí, a la hora de defender la libertad y la democracia en el país.
Y hablado de Estados Unidos, nos lo contaba también Eva, ¿no? Las próximas elecciones presidenciales, ¿no? Donde el Papa recordaba que los católicos deben votar en conciencia, ¿no? Para elegir el mal menor, ¿no? Porque tanto la propuesta de quienes echan a los migrantes como quienes matan niños, ¿no? Refiriéndose al aborto, pues son opciones que van en contra de la vida.
Claro, y muy lamentablemente el Partido Republicano también está apoyando el aborto, y por lo tanto se convierte en un escenario muy difícil para quienes defienden la vida integralmente, ¿no? Yo creo que estas elecciones son unas elecciones civilizatorias, donde nos jugamos no quién gobierna en Estados Unidos ni políticas locales, sino nos jugamos si queremos un mundo más autoritario, de amigos de Putin, si queremos un mundo en el cual reina la mentira por todos los lados, con todas las posverdades, y un mundo en el cual la dignidad de los presidentes requiere cierta calidad, ¿no? No puedes tener de presidente de la democracia más importante del mundo a un delincuente y un violador. Por tanto, yo creo que son unas elecciones realmente civilizatorias, de decir por dónde va el mundo. Y las otras cuestiones, pues evidentemente sí son importantes, pero todos nos jugamos mucho en estas elecciones.
Bueno, pues el Papa Francisco, viaje a Asia y Oceanía, el más largo de su pontificado, 12 días. Nos ha dejado grandes gestos, también muchos mensajes que van a permanecer en la memoria de muchos durante mucho tiempo, especialmente pues en esas gentes de Indonesia, de Papúa Nueva Guinea, de Timor Oriental, de Singapur. 4 etapas. Empezamos por Indonesia, si os parece, donde los gestos de afecto, ¿no? La cercanía de Francisco con el gran imán de Yakarta, pues ponían de manifiesto de nuevo la importancia de la fraternidad, ¿no? Y el diálogo interreligioso, también a través de esa declaración, ¿no? Que tanto nos recordaba lo que ocurrió en Abu Dhabi, ¿no? Que han firmado ambos, ¿no? En defensa de la dignidad humana.
Hay quien intenta jugar y denostar al Papa con utilizando el Papa y el sincretismo religioso y poner a Jesús en la misma línea de Mahoma, ¿no? Es decir, tergiversando completamente, no entienden. Es decir, no saben nada de las últimas décadas de lo que ha sido la diplomacia vaticana, ¿no? Es decir, el estar en Indonesia, el país con mayor número de musulmanes del planeta, y firmar esta declaración, es que la Santa Sede dé legitimidad y de respaldo a un Islam moderado, el mismo que representa el imán de Al-Azhar para toda la zona de Egipto y evidentemente para Abu Dhabi y toda la región. Esto supone legitimar un Islam que sabe dialogar, que sabe entornar uh-huh. en medio de un mare magnum, que es el mundo musulmán, en el que no hay un único pope, ¿no? Y esto supone apostar por ese diálogo y empoderar a este mundo musulmán frente al extremismo, ¿no? Es decir, desde ahí quizás seríamos un poco más inteligentes y un poco más finos a la hora de hilar y de valorar cuando el Papa estrecha la mano con un musulmán, abraza a un musulmán, se deja bendecir y bendice
con él. Es que
en
Indonesia no ha habido problema, pero bueno, hay países limítrofes que sí. La mirada es diferente, ¿eh?
Sí, pero es verdad que en todos los liderazgos y procesos que hay en el mundo para la conciliación con el mundo del Islam, realmente la Iglesia está liderando los que sí. tienen mayor recorrido y mayor profundidad. Sí. Es tremendamente importante lo que ha dicho el Papa de la amistad de las diferencias, no estar en el diálogo interreligioso buscando y forzando cuáles son los parecidos, sino aceptar y reconocer y conocer en profundidad y valorar las diferencias, la amistad de las diferencias. Fue tremendamente importante el que llamara el Papa a la gran mezquita la casa para la humanidad, una gran casa para la humanidad. Y me pareció precioso esto que contaban del túnel que existe sí. entre la catedral y la mezquita.
El túnel de la fraternidad,
el
¿no?
El túnel decía, de la amistad.
O
¿no?
de la amistad, sí.
Y que hablara de la necesidad de ver siempre en profundidad y de cuidar las relaciones. Yo creo que esto se convierte en una gran metáfora para todos nosotros y podemos hacerlo realidad, no solamente entre mezquitas e iglesias, sino con nuestros vecinos.
Bueno, pues nos vamos a Papúa Nueva Guinea. Nos decía Eva, ¿no?, que el Papa, que se había adentrado, ¿no?, en la selva a conocer pues esa misión, ¿no?, que en la que están al frente cinco sacerdotes argentinos, ¿no? Ahí le hemos visto con ese tocado de plumas en su cabeza. Pero en Papúa Nueva Guinea pues nos ha dejado mensajes importantes, ¿no? Resonaba esa defensa, ¿no?, de las mujeres en el país con más violaciones del mundo. Se calcula que 3 de cada 4 mujeres han sufrido una agresión sexual, y el Papa recordaba que son precisamente las mujeres quienes tienen la fuerza de dar la vida, de construir, de hacer crecer un país. Y también aquí pedía justicia económica, ¿no?, un mejor reparto de los bienes, de las ganancias, de explotación de los recursos naturales.
Sí, yo creo que, es decir, él hablaba del Edén, ¿no?, y en medio del Edén y del paraíso todas esas amenazas que hay. Para mí me resulta muy significativo, ¿no?, que el Papa de las periferias haya ido a la periferia más periférica, ¿no? Y desde ahí yo creo que es una invitación muy clara a toda la Iglesia universal a descentrarse, ¿no? No a descentralizarse, que también, sino sobre todo a descentrarse, ¿no? Es decir, a no tener esa mirada occidental, a que no todo lo tomemos desde la medida de nuestro universo eurocéntrico católico envejecido, ¿no?, sino desde un lugar donde hay una iglesia joven, donde hay una iglesia con una frescura tremenda y donde hay una mirada mucho más allá, ¿no?, en la que saben ser fieles a sus raíces y a su tradición y mirar con esa mirada de la alegría del evangelio que tienen estas poblaciones aborígenes.
Timor Oriental, tercera etapa del viaje. Ahí el Papa se ha dado un baño de masas increíble, ¿no? Presentes más de 600.000 personas, prácticamente 1 de cada 2 timorenses, ¿eh?, ha salido a la calle. Ya sabéis además que Timor Oriental es un país muy joven. El 65% de la población tiene menos de 30 años. Fijaros, recordaba a Andrea Tornielli, hoy mismo leía una editorial suya al finalizar este viaje, ¿no?, el director de editorial del Dicasterio Vaticano de la Comunicación. Decía, es una esperanza para la Iglesia y para el mundo, y es cierto, ¿no?
Sí, es verdad, y además lo último que posiblemente recordemos mucho de Timor fue toda la guerra y todo el conflicto con Indonesia y todos los desastres que espeluznaron al mundo. Y por lo tanto, este viaje es una celebración de un éxito, una celebración de la reconciliación en la cual las realidades católicas tuvieron un papel tremendamente importante y nos marca una línea para el resto del mundo, igual que en este momento la Iglesia está siendo una profecía viva para la cuestión de la integración de los migrantes, ¿no? Y es que este viaje es mucho más que un viaje. O sea, este viaje es una llamada a una mundialización de la fraternidad, a que todos nos hagamos mundialistas de la fraternidad y hacerlo desde las periferias y, por lo tanto, como bien decía José, el descentrarnos de nuestras preocupaciones a veces narcisistas en nuestros países y poner en primer lugar la justicia, la igualdad, la educación, el desarrollo. Yo creo que ha sido tremendamente importante y realmente en Timor se ve en cierto modo esto que decía el Papa, que han hecho de la fe cultura, o en algunos de los aspectos han hecho cultura. Y un signo muy importante simplemente es cómo han cogido la declaración sobre la fraternidad humana que firmaron el Papa Francisco y el gran imán de Abu Dhabi y la han introducido como documento nacional en la educación.
¿Y Singapur, país de contrastes?
Bueno, país de contrastes, pero es verdad que llama la atención los discursos tremendamente elogiosos que ha hecho una de las grandes potencias de Asia. Es decir, que lejos de pensar ha ido a un país rico y entonces va a cuestionar, no, es que el gran ejemplo que ofrece Singapur, primero, es de esa integración de todas las religiones de nuevo, como ocurre en Indonesia, pero con un mapa con muchos menos musulmanes, pero sí con una fuerte presencia de todas las confesiones cristianas, pero sobre todo que se ha desarrollado ajeno a desigualdades significativas, por un lado, y con un desarrollo sostenible. Y todo dentro de un sistema democrático. Y no olvidemos que esa defensa de la democracia se hace a muy poquitos kilómetros de China, ¿no? Es decir, sí, que era muy significativo que, aunque solo unas horas, estuviera en una potencia que ya no es emergente, sino que es una ciudad-estado de las más ricas del planeta, que no se ha hecho a costa de la población y de explotar a sus trabajadores, ¿no? y a sus ciudadanos, sino garantizándoles derechos y siendo un estado del bienestar, es decir, en materia sanitaria, en materia educativa, en el cuidado de los ancianos. Y por eso es especialmente elogioso que el Papa se haya, especialmente significativo que el Papa haya sido tan elogioso con el gobierno y con el Estado de Singapur.
Venga, en una palabra, ¿con qué te quedas?
Yo creo que nos habla de mundializar nuestra fraternidad en relación con las periferias.
José.
Pues mira, yo me quedo con que el Papa ha estado lucidísimo.
Es verdad.
Es decir, que los que venían diciendo desde hace tiempo que el Papa estaba en las últimas, que estaba acabado, que estaba flojo, pues ya quisiera yo llegar a los 87 como está,
pues sí,
Jorge Mario Bergoglio.
Llegará seguro.
Seguro.
Creo que el gran error...
Seguiremos aquí. Esa es la
pregunta.
El gran
error de contra Francisco es subestimarle.
Bueno, pues ya tenemos al Papa Francisco en Roma. Toca reponerse porque en apenas unos días, del 26 al 29 de septiembre, vuelve a viajar, esta vez un poquito más cerca, ¿eh? Se trata de una visita de 3 días que va a realizar a Luxemburgo y Bélgica y que también vamos a seguir y a comentar aquí en la Linterna de la Iglesia. Fernando, José, ha sido un placer reencontrarnos aquí en el estudio. Muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Muchísimas gracias.
Y habrá que volver.
Hombre, por supuesto. Hasta los 88, fíjate si te queda. Y gracias también a ti por ser parte de la Linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE.